estrategia del día es traída para vos por BloombergLínea.com.
Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de BloombergLínea.com, y hoy les traigo un capítulo especial del podcast, una entrevista con Martín Dodorico, que es director de Guardian Capital. Como siempre, no te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no ponernos un 5 estrellas? Bueno, Martín, bienvenido a la estrategia del día. Muchas gracias por estar acá en el podcast de Bloomberg Línea.
Un placer, Fran. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, mi primera pregunta es por lo que es el Merval medido en dólares contado con liqui, que está en máximos desde que asumió Milei, y los bonares y globales, no paran de subir. ¿Cómo estás interpretando este rally del mercado argentino y por qué no genera tanto ruido lo que es el ruido político, ¿no?, en los traspiés del gobierno en el Congreso?
Así es, Fran. Los bonares no paran de subir, el equity argentino también. Esto se debe principalmente por posiciones muy contundentes de tanto el ministro de Economía como el presidente anunciando su compromiso de pago y con la meta de un déficit fiscal cero. Eso trae mucha certidumbre, cosa que al mercado siempre le gusta. Así que vemos todavía un rally potencial, particularmente en bonos, debido a manifestaciones, por ejemplo, del otro día del ministro de Economía, Luis Caputo, que ya dijo que tiene los 2.000 millones de dólares para pagar los intereses de los bonos este año. Eso al mercado siempre le gusta, esa certidumbre, e impulsa siempre a invertir en estos instrumentos.
O sea, tiene que ver más con una inercia que se da con una mejora en la capacidad de pago del soberano, que te baja el riesgo país, y eso por defecto te hace apreciar todo tipo de activos de equity, de renta fija, ¿no?
Exactamente. Y eso también ligado a la imagen positiva. También preguntabas un poco de por qué nos generan tanto ruido los traspiés de Milei. Bueno, lo que ves en consultoras importantes como la de Universidad Torcuato Di Tella muestran que la imagen positiva de Milei no baja, así que esa popularidad el mercado la ve y la interpreta como un signo de que estos cambios los está aceptando la gente, por más ajuste que se está viendo, inflación alta, la gente votó esto y sabía lo que votaba, así que eso le da un poco más de certidumbre también al mercado.
¿Y cómo ves, si nos damos un paso al costado de todo lo que estamos viendo en coyuntura, en noticias, si mirás solo el dato frío del riesgo país en 1400 puntos, que sigue siendo más alto de quizás países que están en guerra o con conflictos sociales muy importantes, ¿cómo digerís vos ese dato? Si, por ejemplo, te pregunta un cliente extranjero que está interesado en el mercado argentino, ¿qué significa ese dato?
Mira, es muy importante lo que decís, porque Argentina tuvo un riesgo país promedio de 800 puntos históricamente, ¿no? Ese es el promedio. Y como bien decís también, Argentina, los bonos argentinos llegaron a rendir más que los bonos de Ucrania en plena guerra, ¿no? Eso te decía lo barato que estaban o lo que el mercado ponderaba ese riesgo político. Hoy están rindiendo un 25% en dólares, o sea que la suba fue bestial. Creemos que todavía tienen un recorrido para hacer. Sería optimista pensar que ya van a ir a su promedio histórico. Los precios, siempre acá desde Guardian creemos que los precios convergen a la media, ¿no? O sea, las cosas valen lo que tienen que valer, pero sería ambicioso pensar ya bonos rindiendo a un precio de 800 puntos de riesgo país. Pero sí, por ahí ubicándose más en línea a lo que rinden los bonos del Banco Central, más un 16%, eso equivaldría a una suba de los precios de los bonos a un territorio de 60% de paridad, con una suba potencial hoy de un 15%. Así que eso es lo que vemos hoy en día.
Ayer estamos grabando con tiempo, pero esta semana, en los últimos días, Milei dijo que si no le salen las reformas que él propone en materia fiscal, tributaria, en todo sentido, si se las frena el Congreso, que él apuesta de todas formas a dejar expuestos a esos diputados y senadores que no apoyaron el cambio en la Argentina, y que eso le va a permitir una victoria aplastante en las legislativas del año que viene, y que ahí sí va a poder sacar las leyes que necesita para que Argentina se recupere en el mediano largo plazo. ¿Vos crees que el mercado entonces va a seguir más o menos estable en estos niveles hasta entonces, hasta ver como driver fundamental para la continuación, digamos, de ese rally, que efectivamente le vaya bien en las elecciones de medio término el año que viene?
Sí, coincido absolutamente. El mercado detesta las incertidumbres y lo mejor para las valuaciones sería que haya un camino marcado, ¿no? Así que si la hoja de ruta está concentrada en achicar el déficit fiscal y cumplir con los compromisos, es lo que le va a gustar escuchar a cualquier inversor.
Claro. Y si pensamos ya en alternativas de inversión para lo que sería un perfil agresivo, que me imagino que debe ser la mayoría de los que están mirando a la Argentina hoy por los niveles de riesgo país que estamos viendo, ¿qué porcentaje de una cartera le recomendarías a alguien tener en activos argentinos justamente? ¿Y en qué tipo de activos, ¿no? Si hablamos de equity, ¿qué sectores? ¿Qué tipo de empresas?
Un perfil agresivo hoy debería tener un 70-80% de la cartera invertida en activos argentinos. En lo que respecta a activos de renta fija, la composición sería con bonos soberanos, globales cortos, particularmente hoy con el AL30, el famoso AL30 del que todos hablan, que se encuentra rindiendo un 25% anual en dólares, y después también con BOV reales, que hoy están en torno al 15% anual en dólares. Después también agregaríamos algo de bonos corporativos, y en lo que respecta a la renta variable, hoy miramos con atención todo lo que es el sector energético y el bancario, que quedó un poco rezagado del rally del Merval.
Bueno, ahí si miramos el sector bancario, por ejemplo, el banco más grande por activos totales del país, que cotiza también en Estados Unidos, es el Galicia, que justo está en trámite una adquisición posible del HSBC, pero que si miramos su valuación histórica justamente en Estados Unidos, sigue estando muy lejos, ¿no? De creo que fue $71 su precio máximo histórico. ¿Qué significa hoy que esté, me parece que estaba en torno a los $20?
Claro, sí. A diferencia de todo lo que es las empresas energéticas como Pampa Energía, Vista, que ya están casi en máximos históricos o superándolo, todo el sector bancario quedó rezagado por, bueno, lo que le impacta lo que es este desorden monetario que hay hoy en la Argentina. Por ende, si se logra resolver eso, básicamente bajando la inflación, que se recupere el crédito, el gran negocio de los bancos es el crédito, ¿no? Uh-huh. Creemos que, bueno, se pueden subir a este rally argentino, pero bueno, va a depender bien de qué tan rápido se logre ordenar todo lo que es la política monetaria.
Claro, o sea, lógicamente sigue habiendo mucho riesgo para el sector bancario, pero si pensamos que como porcentaje del PBI el crédito hoy por hoy está, justo Milei lo dijo en estos días, en torno al 4% del PBI, cuando tenés países vecinos que están más cerca del 40-50, parece una oportunidad bastante importante, ¿no? Meterte hoy en bancos.
Exactamente, es un poco tratar de adelantarse al momento donde llegue ese orden monetario y que puedas tener ese potencial upside, sí.
Y después, en otros sectores del equity, más allá de bancario y energético, ¿ves algo? Por ejemplo, las tecnológicas. ¿Cómo estás viendo, por ejemplo, a Mercado Libre, a Globant? Quizá también nos permite hablar un poco del entorno internacional, ¿no? De tasas, etcétera.
Claro, a nosotros, aparte de los sectores que te nombré, porque eso, viste, ya Meli o Globant ya pertenecen más a un territorio del exterior, ¿no? Más internacional.
Claro.
Lo que nos gusta también es todo lo que es empresas de regulados, ¿no? Por ejemplo, Central Puerto, Transportadora Gas del Norte, Transener, Autopista del Sol, Edenor, que creemos que tendrá una mejor performance porque, bueno, están un poco también ligadas a ese congelamiento tarifario que ya estamos viendo que los están sacando, y eso va a hacer que sus balances aumenten en términos reales. Así que ahí también vemos una oportunidad dentro del equity argentino. Y con lo que respecta a lo internacional, lo que está hoy impulsando la subida a la bolsa norteamericana, que ya ha subido un 9.5% en lo que va del año, es particularmente todo lo que es el sector de inteligencia artificial, empresas que proveen servicios de esto, por ejemplo Nvidia, que están impulsando esta suba, y ahí es donde vemos más oportunidad.
Ahí hace unas semanas un analista me comentaba que veía más oportunidades por fuera de las large caps, que son las que más subieron, ¿no? Pero ¿cuáles son los principales factores de riesgo para estar atentos este año? O sea, ¿sigue pasando por el riesgo de que la Fed no baje tanto las tasas, o ese miedo ya pasó?
Sigue siendo un poco por ahí. La Fed el otro día anunció que, bueno, no tiene pensado empezar a bajar las tasas ya más a partir de mitad de año. Eso va a impactar bien en todo lo que es equity, siempre lo hizo. Pero lo más importante, lo más trascendente, creo que para este año va a ser lo que es las elecciones presidenciales en Estados Unidos entre Biden y Trump. Eso es lo que, bueno, va a mover más el mercado. Siempre en años electorales la bolsa le fue bien estadísticamente. Pero bueno, va a depender mucho de quién gane en las próximas elecciones, de cómo se mueva el mercado en el segundo semestre.
Martín, eso es todo de mi lado. No sé si tenías algo más para sumar, pero también te doy el pie como para que cuentes un poquito de lo que es Guardian Capital y lo que hacen ustedes, hace cuánto tiempo están.
Perfecto, buenísimo. Bueno, Guardian Capital es una empresa de asesoramiento financiero. Somos tres socios, Martín, Tomás y Pedro. Nos encargamos básicamente de asesorar a individuos y empresas. Armamos un asesoramiento personalizado en base a lo que está buscando cada cliente en el mercado local e internacional. Tenemos ahí alianzas con Alix como Balance, InView e Invertir en Bolsa en todo lo que es local. Y en lo internacional trabajamos con Pershing, StoneX y Banco Safra.
Buenísimo, Martín. Bueno, muchísimas gracias por estar en la estrategia del día y seguimos en contacto.
Un placer, Fran. Muchas gracias por la invitación.
Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en Twitter en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada de descanso.
Esto fue la Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.